Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es un programa especial. La conducción técnica corre a cargo de César Preciado, a quien saludamos. Gracias por su preferencia. Hoy vamos a analizar la propuesta de ceder una superficie del Cerro de la Reina a la Agencia Bosques Urbanos. ¿Implicaría algún riesgo? ¿Equivale a ceder y permitir que en lo sucesivo se urbanice como hace 9 años ya se pretendió hacer? El Cerro de la Reina ha unido a tonaltecas, ambientalistas y activistas en la defensa y protección de este sitio sagrado. Allí se libró una batalla entre los invasores españoles y nativos tlatoanis. Hay múltiples casos en que los ciudadanos se han tenido que organizar para preservar el territorio, el espacio público, los bienes de todos. Desde la lucha por preservar predios sagrados como este, el Cerro de la Reina en Tonalá, hasta la de evitar que se inunden los poblados de Acacico, Palmarejo y Temacapulín. Este cerro, el Cerro de la Reina, es fuente de paz, tranquilidad. La Secretaría de Cultura lo ha reconocido como una zona sagrada y está inventariado como patrimonio de los jaliscienses, patrimonio especialmente de los tonaltecas. Su belleza despierta el apetito de desarrolladores inmobiliarios. Hace 9 años se emprendió una lucha de carácter civil y se ejercieron acciones de resistencia ante la amenaza de construir allí un hotel, así como otros negocios. El día de hoy escucharemos a una promotora cultural, a una maestra conocedora de la riqueza de esta zona y defensora del Cerro de la Reina. Después de la pausa estaremos escuchando entrevista con Teresa Figueroa, quien habla acerca de lo que están decididos a hacer aquellos que hace 9 años se unieron en defensa de este cerro y que ahora, una vez más, perciben que se cierne sobre este una amenaza. Hacemos una breve pausa y vamos a la entrevista. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. La maestra María Teresa Figueroa Damián es defensora del Cerro de la Reina. Ella es gestora cultural comunitaria, promotora de lectura, escritora y tallerista de escrituras creativas. Dirige actualmente el Centro Cultural Los Ariles en el municipio tonalteca. Ha participado en la organización del encuentro del mariachi tradicional en Tonalá, en la elaboración del inventario del patrimonio cultural de dicho municipio y en la reforestación y el resguardo del Cerro de la Reina como patrimonio cultural. El gobierno municipal de Tonalá le otorgó los reconocimientos Sigualpili, Iquali y Tonali, esto por su trabajo en el ámbito de la cultura. Y qué mejor que una voz calificada de una persona interesada y protectora de este punto del Cerro de la Reina, sea la que nos explique de lo que se trata con la iniciativa para ceder una fracción, una superficie a una agencia, en este caso a la de Bosques Urbanos. Escuchemos la entrevista con María Teresa Figueroa Damián.
Y sí, efectivamente nos enteramos por los medios que se pretende que nuestro Cerro de la Reina pase a formar parte de esta agencia de bosques urbanos, que en realidad es un eufemismo para hablar de una privatización de este espacio que es público y que nuestro colectivo y la ciudadanía de Tonalá ha cuidado desde siempre, pero más aún a partir de los últimos 9 años en que se pretendió urbanizar el cerro. El cerro para nosotros es muy importante, es un espacio sagrado, un espacio donde hay prácticas de danza, prácticas de mirar la naturaleza, de estar en contacto con la naturaleza, y también un espacio recreativo y cultural. Entonces, y es pues de toda la gente de Tonalá, todo el que quiere va a correr, van a hacer danzas, en los cumpleaños pues van a festejar. En fin, es un espacio público y es un espacio pues silvestre, es un cerro. Entonces no entendemos por qué este afán de volverlo privado de alguna manera, porque los bosques urbanos es un, le digo, un eufemismo para llamar a esos parques que, como el Ávila Camacho, se concesionan a distintas empresas o a distintos eventos. En el Ávila Camacho se ha reiterado que se está haciendo un evento Navidalia, que pues es un evento privado, que está muy bien que se haga en un espacio privado, pero en un espacio público no tendría por qué ser.
Y que lo que pagan a la ciudad o a la autoridad estatal, municipal, a la que corresponda, pues es mínimo con respecto a la gran ganancia que están obteniendo por usar esa área
y
pública.
Y el deterioro, porque si se trata de un área natural, pues hay plantas, hay pájaros, hay animales silvestres, que si les llega ahí la música, los juegos mecánicos, desde luego que los vamos a perturbar. Entonces, le digo, es un eufemismo llamarles bosques urbanos, los están volviendo espacios puestos a la renta y a la privatización de alguna manera.
También está el Parque Colomos con otros festivales.
Colomos, que también pues ya hay kioscos donde se venden cosas que no siempre son pues de tan sanas, ¿no? Es donde se vende el refresco en lata, donde se vende la fritura en bolsas, donde se genera basura, y que bueno, realmente el cuidado hacia el ambiente pues es muy mínimo en relación con la ganancia económica, tal como tú dices, que nos están que están extrayendo de estos lugares que son de todos, que son nuestros.
Maestra Teresa Figueroa, creo que vale la pena que quienes escuchan esta entrevista se enteren de que usted tiene una formación cultural comunitaria, es promotora de lectura, de talleres, de escrituras creativas y también dirige un centro cultural en Tonadá, que creo que es una persona más que calificada para que nos hable acerca de la importancia del Cerro de la Reina y de precisamente por qué se le conoce como tal, qué reina habitó allí, por qué se le concibe como un lugar sagrado y lo que da origen a la creación de este comité de defensa, de este colectivo Defendamos el Cerro, del que forma parte.
Sí, el cerro es un espacio sagrado desde tiempos inmemoriales, incluso previos a la conquista. Se le llama la reina porque es una forma de entender que en el momento de la invasión extranjera, de la conquista, gobernaba una líder, Cigualpili. Cigualpili quiere decir mujercita o señorita. Cigualpili Zapocintli, la señorita o la señora Zapocintli, que es la flor del zapote blanco. En ese momento, ella era la líder de toda esta región. Y el área administrativa y el área espiritual, religiosa, estaba precisamente en el cerro. Quien ha venido al cerro sabe que desde ahí se contempla todo el Valle de Atemajac, se contempla todo lo del alrededor, y además podrá sentir este sentido espiritual que hay en ese lugar. Podrá respirar el aire puro que hay ahí, el sonido de la naturaleza, y la paz y la tranquilidad que ese lugar da a quien ahí se desplaza. Es un lugar sagrado por sí mismo. Pero además, Secretaría de Cultura ya lo reconoció como zona sagrada y está en el inventario del patrimonio cultural del Estado.
A pesar de que está reconocido como zona sagrada, pareciera que no es suficiente para evitar que entre mano a la zona.
Lamentablemente, precisamente por la belleza, por lo especial, por lo único que es este lugar, está continuamente bajo el blanco de deseos de ser privatizado, de ser urbanizado, de no dejarlo en paz. O sea, es un cerro, y como cerro quisiéramos tenerlo, es un cerro, pero bueno, que alberga un espacio que ha sido históricamente importante. Ahí se efectuó la batalla entre los invasores españoles y los nativos tlatoanis, que dio origen a la danza de los tlatoanis, que es tan emblemática y representativa de nuestro municipio.
En la inscripción que se hizo por parte del gobierno de Jalisco en el periódico oficial, consagrando desde 2016 que el Cerro de la Reina está inventariado como patrimonio cultural del estado de Jalisco y como lugar sagrado, no es blindaje, es decir, el que esté inscrito así no significa que será ajeno a que se pueda ceder una parte a la Agencia Bosques Urbanos del IMEPLAN.
Lamentablemente eso pasa, o sea, esto es como algo honorífico, se sabe que es zona sagrada, se sabe que debe estar bajo protección, que no debe ser urbanizado, pero no va más allá. Tendría que entrar dentro de otro proceso jurídico que le dé protección como área natural, y eso no se ha podido conseguir precisamente por los múltiples intereses que hay alrededor de esto, el continuo deseo de ser urbanizado, de hacer ahí negocios, de poner ahí un hotel, de poner ahí un fraccionamiento, que sería un lugar pues ya nos quitaría a todo Tonalá algo que para nosotros es pues nuestro lugar de recreación y nuestro lugar de reflexión y meditación. Sí, está bajo riesgo permanentemente.
¿Ustedes desconfían?
Es un ataque más, o lo consideramos así, un ataque más, esta propuesta de la diputada, ¿cómo se llama ella? ¿Ávila?
Valeria Ávila, diputada Valeria del partido Ávila. Hagamos.
Sí, es muy lamentable, de verdad, es muy lamentable que bueno, ni nuestra regidora Celia Serrano ni la diputada hayan abierto un canal de diálogo previo a tener esta intención de vamos rodando a que sea bosque urbano. O sea, no entendemos qué está de por medio.
Una pregunta, Teresa Figueroa, maestra, ¿ustedes desconfían de la agencia Bosque Urbano?
No desconfiamos, es una agencia privatizadora. O sea, si entran a su página, ahí viene básico que es para cuidar, defender el equilibrio ecológico, y después trae una tarifa de uso, incluye actividades de alto impacto. Entonces es una manera de hacer, no permanentemente, pero sí temporalmente, espacios de uso privado para un lugar público, y ahí está en la página. O sea, no es que seamos personas desconfiadas, no, ahí está públicamente en la página cuánto cobran, incluso por si una quinceañera se quiere ir a tomar la foto o si quiere poner a alguien un puesto ahí, dan pie, dan apertura, que sí se haga siempre y cuando pague. Y esas tarifas, pues, no van a revertir el deterioro de la naturaleza que da estas acciones de alto impacto, como le llaman ellos.
Maestra, me gustaría que me diga qué le genera escuchar esta afirmación que pronunció en su momento para justificar la propuesta de que el gobernador ceda una fracción del cerro a la Agencia Bosque Urbano, la de la legisladora de Hagamos, Valeria Ávila, cuando dijo: estoy segura que bajo la administración de la Agencia de Bosques Urbanos, el Cerro de la Reina no solo conservaría su biodiversidad, sino que permitiría a los habitantes de Tonalá disfrutar el sitio por medio de actividades deportivas, culturales y educativas, integrando a las familias a través de la convivencia con un ecosistema cuidado y protegido.
Mire, este ecosistema ya está cuidado y protegido por la ciudadanía. Todos los domingos de 7 a 9, el colectivo ahí está, se han hecho reforestaciones desde hace 9 años, y todos los arbolitos que puedan ver ustedes ahí, los árboles jóvenes, han sido plantados por el colectivo y cuidados por la ciudadanía que va a regar todos los domingos, estamos ahí regando, y pues nosotros cuidamos, y la misma gente que va a correr, que va a danzar, que va a celebrar fiestas, sí hay gente descuidada, no lo vamos a negar, pero en general el cerro se mantiene en buenas condiciones gracias a la ciudadanía. Y entonces, a cambio de esto que le llaman ellos cuidar el equilibrio ecológico, vamos a tener que pagar una cuota por ir ahí a festejar el cumpleaños o por ir a tomarnos la foto, y vamos a tener la puerta abierta para que vengan grandes empresas y hagan pues festivales o eventos, que le llaman ahí en la página de Bosques Urbanos, de alto impacto. Entonces, desde luego que no queremos que eso suceda en nuestro cerro, que es un cerro. Ahora sí que es un cerro y que queremos que se siga manteniendo como un espacio natural, un espacio no urbanizado y un espacio público.
Estarán buscando una ruta jurídica si sigue este propósito. Parece que algunos integrantes, maestra, algunos integrantes del colectivo del que usted forma parte, sí creen que van a lograr un buen resultado con advertir de lo que pasa y que Valeria Ávila retrocederá en su iniciativa. ¿Qué piensa de esto?
Pues no sé, la diputada jamás ha estado aquí con nosotros, se ha reunido con nosotros, con el colectivo. No sé con otras personas, pero con la asamblea del colectivo no ha tenido ningún acercamiento.
¿Y cuál es la ruta? Me la iba a explicar. Hay dos caminos, nos decía.
Hay dos caminos que hemos seguido a lo largo de estos 9 años, porque el colectivo se formó a partir de cuando se quiso hacer un centro artesanal, un hotel y una serie de negocios ahí en el cerro, y que la gente de Tonalá se resistió a dejar que su cerro fuera privatizado. De ahí nació el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, y desde hace 9 años, 2016, estamos reforestando siempre en tiempo de lluvias y regando en tiempo de secas. Entonces tenemos estas acciones ciudadanas, esta movilización social, incluso en aquel tiempo pues hubo marchas, plantones, que esperamos que no tengamos que llegar a eso, pero si es necesario pues vamos a convocar a la ciudadanía. Y sabemos que la ciudadanía de Tonalá es muy amable, es muy paciente, es muy generosa, pero si le tocan su patrimonio, pues desde luego que va a protestar. Ese es un camino, la movilización social.
¿Y el otro?
Y el otro es el camino jurídico, que a través de amparos, a través de quejas en derechos humanos, hemos podido mantener este pequeño espacio que queda del Cerro de la Reina.
Una lucha más por el territorio.
Una lucha más que bueno, aquí estamos, no nos vamos a echar para atrás, pero no tendría que ser necesario si fuera un poco más razonable nuestro gobierno municipal, nuestro gobierno estatal, a entender que necesitamos estos espacios de convivencia, de recreación, de solidaridad, son necesarios para la vida. Y pues bueno, esperemos que tengan la capacidad de entendernos y de dialogar.
Y que por lo pronto la sociedad en general esté enterada de la amenaza, sí, sí, y de las acciones, y que por supuesto apoye.
Ahí les agradecemos a ustedes, a los medios de comunicación, a Radio Metrópoli, que nos dé esta apertura para que nos oigan.
Nosotros somos los agradecidos, maestra Teresa Figueroa, integrante del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina. Estaremos muy al pendiente de las acciones que lleven a cabo.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El colectivo Defendamos el Cerro de la Reina hizo un posicionamiento respecto a esta propuesta de convertir al cerro en parte del sistema de los llamados bosques urbanos de la zona metropolitana de Guadalajara, de la agencia metropolitana del IMEPLAN. Y en el pronunciamiento comenzaba su redacción de la siguiente forma: desde el Ictepetl, Cerro de la Reina, lugar sagrado, en el solsticio de invierno de 2024, el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina en Tonalá, Jalisco, hace un llamado a la conciencia de los ciudadanos para instar a las autoridades municipales a que guarden el debido respeto en este territorio sagrado y dejen de conducir su administración guiados por el atractivo del poder político y económico. Y hacen una relatoría de hechos. Le doy lectura. El pasado 17 de diciembre, sin mediar informe ni consulta a quienes hemos reforestado y dado mantenimiento al Cerro de la Reina durante los últimos 9 años, la diputada Valeria Ávila, desde la máxima tribuna del Congreso del Estado de Jalisco, hizo un exhorto para la incorporación del Cerro de la Reina como un bosque urbano de la Agencia Metropolitana de IMEPLAN. De acuerdo con lo dicho en sus redes sociales, Ávila fundamentó su propuesta en una iniciativa de la regidora Celia Serrano, aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá el pasado 15 de noviembre. Si bien la Red de Bosques Urbanos de la Zona Metropolitana debe defender la conservación de los ecosistemas y de su biodiversidad, en los hechos ha realizado acciones en contra de dichos ecosistemas, como es el caso de los kioscos de venta de alimentos llamados chatarra y que hay en el Parque Los Colomos y los festivales privados Calaverandia y Navidalia, que se realizan en el Parque Ávila Camacho, ambos parques incorporados a la Red Bosques Urbanos. El colectivo Defendamos el Cerro de la Reina en Tonalá exige que previo a cualquier acción de este, nuestro sitio sagrado, se haga un compromiso por parte de los gobiernos estatal y municipal de cumplir con la recomendación emitida en 2019, la 15/2019, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y reconocer al colectivo y a la ciudadanía de Tonalá como interlocutores antes de tomar cualquier decisión. Finaliza este posicionamiento con la consigna no a la privatización y no a la urbanización del Cerro de la Reina en Tonalá, Jalisco. Y hay que puntualizar respecto a la intervención que se ha tenido con las diversas autoridades y en este caso con la queja que se emitió ante la Comisión de Derechos Humanos y su recomendación emitida la 15 del año 2019. Quedó muy aclarado que este punto, conocido como el Cerro de la Reina, está inventariado como patrimonio cultural, es un lugar sagrado y se publicó en el periódico oficial del Estado el 12 de noviembre del año 2016. Es un posicionamiento que les interesó difundir, sobre todo considerando que la Agencia Metropolitana de Guadalajara de Bosques Urbanos de IMEPLAN y el municipio de Tonalá, con esta oportunidad de un exhorto desde el Congreso, podían comenzar con el retroceso de lo que hace 9 años vivieron cuando lucharon para evitar la construcción de un hotel. Y me remito a lo que ocurrió en noviembre, antes del pronunciamiento, porque lo expresado por la legisladora fue en diciembre pasado, y cerramos el año con esta inquietud por parte de los tonaltecas y del Comité de Defensa del Cerro de la Reina. En noviembre, el día 15, en la sesión de ayuntamiento, la regidora de Tonalá, Celia Serrano, fue la que propuso y se aprobó en la sesión que se haga la petición al gobernador para que se traslade una fracción a esta instancia, considerando que podría ser benéfico. Y entre los argumentos, lo dicho en forma textual por Celia Serrano es: estoy segura que bajo la administración de la Agencia de Bosques Urbanos, el Cerro de la Reina no solo conservaría su biodiversidad, sino que permitiría a los habitantes de Tonalá disfrutar el sitio por medio de actividades deportivas, culturales y educativas, integrando a las familias a través de la convivencia con un ecosistema cuidado y protegido. En el caso de la presentación de Valeria Ávila a sus compañeros legisladores en el Congreso, la argumentación en todo momento es que se busca el beneficio común, algo que los defensores del Cerro de la Reina dicen está poniendo en vulnerabilidad, está haciendo como una especie de boomerang que se puede revertir. Continuamos en Política en Directo. Escuchamos ya a Teresa Figueroa y todo aquello que están dispuestos a hacer y que en el pasado ya hicieron en protección a este cerro, un cerro que ha tenido también el espacio para el esparcimiento de las familias tonaltecas y que ha sido motivo de unión, de encuentro, de actividades de reforestación, de convivencia. Hay en Zona Metropolitana otro punto importante, este es en Zapopan, en donde los vecinos se han organizado y donde advierten que las autoridades se han coludido para proteger a desarrolladores. Y hay un comité también de defensa ciudadana de un bosque, y me quiero referir al bosque del Nisticuil. La última semana de este mes de diciembre de 2024, los integrantes del Comité de Defensa del Bosque Nistiquil alertaron en redes sociales que el gobierno de Zapopan, encabezado por Juan José Frangé, había iniciado la construcción en esta área protegida de un proyecto, y esto en el marco de las festividades navideñas, en donde la mayoría estamos entretenidos en asuntos de descanso, de convivencia, de fiesta, de apapacho, y es cuando desgraciadamente la historia nos ha enseñado que los gobiernos municipales concluye diciembre y enero, febrero, marzo, nos vamos enterando de que hicieron disposiciones, movimientos, acciones, autorizaciones que están irregulares o que van en contra del bien común. Pues la organización, el Comité de Defensa del Bosque, el Nistiquil, publicó en sus redes sociales: con esta construcción, el gobierno de Zapopan bloquea el único corredor biológico entre la parte alta del bosque y la zona baja de la cuenca. Las necesidades del bosque son incontables y al gobierno se le ocurre invertir en una obra inútil que amenaza el flujo del ecosistema. Por ello, instaron a las autoridades a detener la obra en forma inmediata, asimismo a transparentar el proyecto, así como los recursos invertidos, pues insistieron que se trata de una imposición, que no se ha socializado, que no se conoce que se pretende realizar. Solicitaron además reubicar esta obra en uno de los cientos de terrenos municipales que tiene la comuna fuera del bosque. Afirman que no hay educación ambiental agrediendo al bosque. Y esto para explicar que en ocasiones la autoridad justifica sus acciones tratando de hacer un bien, es decir, con un argumento de que habrá un beneficio. Explicaron los integrantes de este Comité de Defensa del Bosque, el Nistiquil, que de no cumplirse con estas advertencias, están dispuestos a realizar movilizaciones, a hacer denuncias de esta amenaza, porque consideran que se cierne sobre el bosque una nueva amenaza, un bosque que por 2 décadas ha sido defendido por ellos. Y en redes sociales escribieron: nos movilizaremos para denunciar esta amenaza al bosque. Por 2 décadas hemos resistido a lo que construyen y realizan como obras que bloquean esta importante zona que comunica el ecosistema, y continuaremos defendiéndola frente a las mentiras e imposiciones de Juan José Frangé y la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan. El diario La Jornada publicó la información el pasado 26 de diciembre relacionada con esto que se publicó en las redes sociales y con algunas declaraciones de integrantes del Comité de Defensa, y asentó en su pieza periodística de ese día que el Nistiquil fue declarado el año 2008 como área natural protegida por parte de las autoridades de Zapopan bajo la categoría de manejo de área de protección hidrológica, que incluye el Cerro del Diente y la comunidad de San Esteban, las cuales forman parte de la cuenca del Río Blanco. Agrega que actualmente está rodeado por más de una decena de fraccionamientos, lo que es lo que lo mantiene con disputa entre defensores del bosque y las empresas que están detrás del crecimiento inmobiliario y que están amparadas por el gobierno de Zapopan. De acuerdo a los defensores e integrantes del Comité de Defensa del Bosque del Nistiquil, en Zapopan la autoridad es proclive a los deseos de los desarrolladores y cede a las presiones de estos. Dicen, pues, que de no cumplirse con la protección a la que se le debe dar a esta zona, una zona de protección hidrológica, una área natural protegida, estarán una vez más iniciando acciones de resistencia. Y sobre el tema, habría que subrayar que los ejemplos en la historia son muchos y en nuestro entorno los hay en forma preocupante, no solo en el área metropolitana, sino más allá en nuestro estado. Y hay organizaciones de la sociedad civil, asociaciones dedicadas a la defensa del territorio y a la asesoría jurídica. Y las dos vías tienen que combinarse para tener un resultado efectivo, un resultado que pueda dar cierto nivel de protección. En el caso que mencioné de las 3 poblaciones, Acacico, Palmarejo y Temacapulín, se corrieron en paralelo las acciones de resistencia civil con las acciones jurídicas, porque no debemos de olvidar que más allá de la voluntad política o falta de esta por parte de las autoridades en turno, los pobladores estuvieron luchando y tramitando amparos, recursos jurídicos que hasta el máximo tribunal del país llegaron y que allá se hicieron efectivos de tal manera que pusieron un freno de mano para que no se volviera a construir más allá de la altura que garantizaba la no inundación de estos poblados, y me refiero a la altura de la presa. La presa El Zapotillo. Actualmente, con un acto en que cerró su sexenio Andrés Manuel López Obrador y le reconocieron el que cumplió su palabra, los pobladores agradecieron la sensibilidad, pero sin embargo recordaron que tuvieron que luchar y que fue la acción jurídica, el Poder Judicial, el que al final de cuentas también los amparó. Así es de que la historia nos habla de cuál es el camino que hay que seguir para la defensa. Y una vez más, en el caso que hoy traemos a colación como un botón de muestra, con esta pretensión de ceder una superficie del Cerro de la Reina a la agencia Bosques Urbanos, los ciudadanos se están organizando, se informan y se mantienen atentos desde este Comité de Defensa del Cerro y advierten, están dispuestos a ejercer las acciones de resistencia civil y las medidas jurídicas que conduzcan a la defensa efectiva y la preservación de este sitio que es de todos. El diario NTR dio seguimiento a la denuncia que le hice referencia, que se divulgó a través de las redes sociales por parte del Comité en Defensa del Bosque Nisticuil, en donde se denunciaba la intervención de un predio que se encuentra dentro del área natural protegida y la amenaza de que se venga con proyectos que no han sido socializados ni mucho menos consultados. Pues el diario NTR, en seguimiento a esta información, yo le compartí lo publicado el día 26 de diciembre en el diario La Jornada, y al día siguiente, el día 27, este medio de comunicación, en una nota firmada por la periodista Nancy Ángel, con la cabeza Zapopan hará centro educativo en el Nisticuil, Comité pide claridad, señala que el gobierno de Zapopan y su titular Juan José Frangé hablaron acerca de la conveniencia de hacer una intervención y una construcción del gobierno de Zapopan que estaba bloqueando el único paso de fauna y del corredor biológico en la parte alta del bosque y las zonas bajas de la cuenca. Esto como parte de la denuncia de los integrantes del Comité de Defensa y acusando precisamente a las autoridades de permitir las obras. Los defensores del bosque hablaron de las necesidades de este pulmón para la ciudad, incontables, y que el gobierno tenía la ocurrencia de invertir en esta obra que calificaron como amenaza, sobre todo para el flujo del ecosistema. Y ante las acciones exigieron de manera inmediata que el gobierno transparentara el proyecto y los recursos, algo de lo que ya compartí con ustedes en el bloque anterior, y en la respuesta de la autoridad en un oficio se informó que el gobierno de Zapopan está preparando un centro educativo ambiental y un centro de vigilancia en este bosque, el Nisticuil, el Salto, el Diente, el cual cuenta con un oficio de autorización que fue emitido el 3 de mayo de 2011 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT. Dicho oficio formó parte de procedimientos de evaluación e impacto ambiental para construir un edificio que sería utilizado como área educativa y de vigilancia para el público en general e independiente, además de plantear la incorporación de una brigada de guardabosques que cuenten con conocimiento en prevención de incendios forestales. Esto lo informó el gobierno municipal. También aseguró que durante una sesión realizada en marzo del año pasado, marzo de 2023, ya sería año de marzo antepasado. Pero bueno, como estamos apenas en enero de 2023, 25. La precisión en esta nota publicada a fines de 2024 es que se dio el visto bueno en ese marzo del 23 por parte de los integrantes del Comité Técnico del Área de Protección Hidrológica del municipio de Zapopan, el Bosque, el Nisticuil, San Esteban, el Diente, para la construcción del centro educativo. Y entre los activistas, los integrantes de este Comité de Defensa del Bosque, consultados por el informativo NTR con la periodista Sonia Serrano en seguimiento al tema y publicado también en el impreso del diario, Sofía Herrera, activista del mismo, hizo un llamado al Ayuntamiento de Zapopan para que diera a conocer a detalle el proyecto y que tuviera precisamente la población esta conciencia de que se desarrolla dentro del área protegida. Recordó Sofía Herrera que el área únicamente está destinada a la conservación y que es un importante área natural para el municipio. Por lo tanto, advierte que de ser centro en lugar de ser cierto que en lugar de preservarse como debería ser lo óptimo, considerando que es un área natural protegida y que allí se efectúe el proyecto anunciado de la creación de un centro educativo y de vigilancia, debería de darse más detalles. Hay inquietud y hay preocupación. El día de la denuncia, el día 26, en que el diario La Jornada recoge estas afirmaciones del comité, lanzaron las voces de alerta y a su vez permitieron que algunos habitantes, amantes de la naturaleza y simpatizantes con causas como este comité de defensa, se enteraran de lo que está pasando y también ejercieran algún tipo de acompañamiento y presión. Pues finalmente se cierra el año con una información que también publica el diario NTR en el sentido de que el ayuntamiento va a entregar este predio público a la constructora Hito Urbano mediante la interpretación de un oficio de 2011 que la obliga a crear un centro educativo ambiental, pero dice la nota que publica el diario NTR que se trata de una interpretación laxa de este oficio, supuestamente para mitigar el impacto de la zona natural protegida. Estas declaraciones las hace Sofía Herrera y explica que el oficio sancionador fue emitido en 2011 por la SEMADET para que la constructora, la desarrolladora Hito Urbano, compensara el impacto ambiental provocado por el desarrollo de la zona. Pero en este caso el ayuntamiento está asumiendo el costo, pues el oficio dice que la empresa debe de ceder terreno en compensación y construir el centro educativo y de vigilancia, y no que Zapopan le entregue el terreno para que ellos sean los que lo desarrollan. Una vez más, una lucha ciudadana, una lucha de un colectivo que se erige en defensa del patrimonio de todos para evitar que pase a ser manejado con fines de empresa privada o con otra lógica que no sea la del bien común. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Yo le cuento estos episodios como las luchas que motivan la organización, la unión, la información y compartir entre todos este deseo de mantener lo que es de todos y de ejercer acciones de resistencia civil pacífica, pero también de seguir una estrategia jurídica para defender precisamente lo de todos. Con esto me despido, le agradezco su atención, gracias también a César Preciado en el control operativo. Yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta pronto.